www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Regular, nada más.
Ey, ¿qué le pasa?
Que el hígado se me ha vuelto insubordinar y esta vez está dándome guerra.
¿No? Ah, venga acá, señor juez. ¿Por qué no le pone usted 10 pesos de multa? A ver si se tranquiliza.
¿A quién?
¿A su hígado?
No me es negocio.
¿Por qué?
Porque si no lo pago, que seguro que no lo va a pagar, tendría que ir a cumplirlo al príncipe. ¿Y qué hago yo con el estómago aquí y el hígado en el castillo del príncipe?
¿Verdad que sí? Óigame, no me voy a fijar en eso.
Póngase 10 pesos para que otra vez se fijen.
Está bien, que le vamos. ¿A usted le gustan las gardenias, señor?
Sí, como no, me va a traer gardenias.
Le voy a traer, le voy a mandar una caja de gardenias, señor.
Muchas gracias.
Bueno, pues mire a ver si se cura, porque el hígado suyo me está saliendo carísimo ya con tantas
multas. Más caro me sale a mí, que tengo que alimentarlo todos los días. A ver qué caso tenemos hoy.
El director de una clínica que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó?
A un paciente.
Pues llámelo complicado en ese pacienticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy está el calor en su apogeo, secretario. Está usted echándose fresco con las manos.
Calor terrible.
¿Cómo que? Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí?
Yo.
No.
Sí.
¿Usted es el acusado, Tres Patines?
No. Yo soy el acusante.
No, usted querrá decir el acusador,
¿no? No, viejo. Si yo quisiera decir el acusador, lo hubiera dicho, chico.
Bueno, pero es que no se dice acusante.
Vamos. ¿Y cómo se dice entonces?
¿Acusador?
¿Por qué, chico?
Porque la palabra es así.
¿Qué palabra?
La palabra acusador.
¿Yo dije la palabra acusador?
No, usted dijo acusante.
¿Acusante? ¿Y entonces qué está discutiendo tú?
Nada.
Sí, viejo, es ganas de hablar bobería.
Nada. Chico. Pero venga acá, Tres Patines, de verdad que usted es el que acusa.
Sí, chico, yo acuso de estafa al doctor Caldeiro y a la doctora Nananina.
No, sí. Pero usted es un doctor, Rudecindo.
Sí, señor. Yo soy médico cirujano y Nananina es enfermera y comadrona, para servir a usted.
No, momento. Suprímalo de para servirme a mí.
Es una fórmula de cortesía, doctor.
Pues en lo que se refiere a Nananina, suprímame la mitad de la cortesía, por lo menos.
Muchísimas gracias.
De nada. Vamos a ver, ¿es cierto eso de que Tres Patines los acusa a ustedes de estafa?
Sí, señor juez, pero es una injusticia. Porque no tiene ningún motivo de acusarnos.
Sí lo tengo, Nananina, sí lo tengo. Porque la clínica de ustedes no le cumple a los ensociados lo que le promete. Hombre.
No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que Tres Patines quiere cosas que no pueden ser.
Sí pueden ser.
No pueden ser.
Bueno, ya.
Sí pueden ser, señora.
Ya.
Va a venir ahora.
Oiga, Tres Patines.
No, Tres Patines, ponme 10 pesos, secretario. Está ahí, ya sí. Está.
Pregúntele usted a Lina Pinelli cómo la tratamos.
¿A Lina Pinelli? Sí, ¿está en la clínica?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Hoy lo operaron a la nena esa, sí. Hija de Pinelli. Pregúntenle las cortesías que tenemos.
¿Qué cortesía? Ah. ¿Le han sacado el apéndice por la boca, chico?
¿Quién le ha sacado el apéndice por la boca?
El doctor Rudecindo que lo operó.
No, señor, hombre. ¿Cómo Rudecindo va a cometer esa estupidez?
No haga usted caso.
No, ya lo sé. Oye, ¿usted está serio desde qué doctor?
Una prosopopeya. La seriedad característica en un galeno.
Da el título, sí. Óigame una cosa, Tres Patines mandó a ponerse 10 pesos de multa.
Sí, yo se lo bórrese. Puse como...
No, bórrese. ¿Sí? Póngale 180 día días.
Bien.
Bueno, vamos a ver. Así que, dígame, Rudecindo, usted tiene una clínica, ¿verdad?
Sí, una clínica. Ni nada de eso, ¿no? Donde hay de todo, señor juez.
Así hablan los doctores, ¿verdad?
Sí, señor, para darle énfasis a las palabras. Se da muy buena atención a los asociados y a todos.
Lo tratan bien, ¿verdad?
Sí, cómo no. Usted puede tener la seguridad de que enfermo que curamos ahí, enfermo que vuelve seguro.
¿Dónde tienen ustedes esa clínica?
En la calle de Simón.
¿Simón Bolívar?
No, de Simón el Enterrador.
¿Dónde queda esa calle?
Al lado de la plazoleta de agua.
¿De agua dulce?
No, de agua fría aquí.
No la conozco. ¿En dónde está?
Cerca del Príncipe.
¿Del castillo del Príncipe?
No, del Príncipe Leopardo.
¿Y en qué barrio está el Príncipe Leopardo?
Oh, hombre, doctor, eso está en el barrio de Jesús.
¿De Jesús María?
No, de Jesús Alvariño.
Secretario, póngale 20 pesos a Rudecindo por esa manera de dar la dirección de una clínica.
Bueno, doctor, yo he tratado de...
¡Cállese la boca!
¡Cállese la boca!
¡Cállese usted también!
¡Cállese usted también!
¡Cállese la boca!
Sigue tu bobería ahí.
Póngale 10 pesos más de multa.
¡Y tu Dios! Es que usted me ha puesto una multa.
Le he dicho que se calle.
Y tu Dios, deja que caigas en mi clínica, que te voy a operar de apendicitis, aunque no tengas nada, ya verás.
¿Cómo voy a caer yo en su clínica si no hay quien sepa dónde está? Pero es que no se sabe dónde está.
Ya, yo te indicaré.
Dígame usted, cállese la boca, Rodríguez, ¿no?
Estoy callado ya.
Ah, bueno. Póngale 10 pesos más de multa. Dígame usted, Nananina, ¿tienen buenos cuartos en esa clínica?
¿Cómo no, señor juez? Unos cuartos magníficos.
¿Tienen aire acondicionado?
Bueno, tenemos la mitad.
¿La mitad de los cuartos?
No, la mitad del aire acondicionado.
¿Cómo la mitad del aire acondicionado?
Sí, porque todos los cuartos tienen aire. Lo único que falta ahora son los aparatos para acondicionar el aire y el aparato.
Bueno, pero...
Llega el aire, lo acondicionamos sí, sí, el aparato y ya. Sí. La... No me mire, ¿qué?
La asist...
¿Qué?
La asistencia.
¿Qué? ¿El único gracioso aquí es usted?
No, Yo lo que me estoy riendo de la gracia que me hacen los doctores de todo mi chico.
Se está riendo de eso, ¿no?
Cuidado, bueno.
La asistencia bueno. médica es buena, doctor Rudecindo.
¿Cómo no, señor juez? ¿Cómo no? Usted me va a perdonar que intervenga, ¿no? Pero quiero hacer constar aquí que los servicios que presta la clínica nuestra... Son servicios científicos, beneméritos y médico-quirúrgicos. Uh-huh. Y no digo también que son servicios hipocráticos, porque esa es una palabra muy fina. Y estoy seguro de que usted no sabe lo que quiere decir.
¿Usted está seguro de eso, Rudecindo?
¡Hombre, por Dios! No lo sé yo, que soy médico. ¿Cómo lo va a saber usted?
Pues se equivocó. Se equivocó usted, Rudecindo. Yo sé perfectamente que hipocrático es lo que se refiere a la ciencia médica. Porque las palabras hipocrático e hipocratismo vienen de Hipócrates.
Ajá. ¿Cómo, cómo? ¿De dónde dices tú que viene la palabra esa?
De Hipócrates.
¿Y quién se molesta en traerla de allí, chico?
Hipócrates no es el nombre de un lugar, Tres Patines, sino el de un sabio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿Usted no sabe quién es Hipócrates?
¿Cómo no, chico? La persona que no lo trata uno con la ilegalidad.
No. Eso es hipocresía. Pero no
hipócrita,
es...
chico, hipócrita.
No, señor. Hipócrates es nada menos que el padre de la medicina.
No me digas,
sí, señor.
Ese padre de la medicina.
Sí, señor. Mejor dicho, lo era porque murió hace más de 2000 años.
¿Más viejo que Miguel?
Sí,
óyeme, viejo. ¿Murió hace cuántos años? ¿Tú?
Hace más de 2000 años.
Entonces no podía ser el padre de la medicina, chico.
¿Cómo que no?
Si murió hace tanto tiempo, tenía que ser bisabuelo, por lo menos, chico.
Póngase 3 pesos de multa por analfabeto.
No, complétame los 5, que no tengo menudo.
Póngale 5 pesos de multa. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted es socio de la clínica de estos señores?
Sí, chico, ahí está la cosa. Yo me hice ensociado de esa clínica.
¿Ensociado?
Por si es caso.
¿Qué le pasa a usted hoy? Me dice ensociado por si es caso.
Sí, ensociado. Por...
Yo me hice socio de
¿Tú
eso.
También caíste ahí?
¡No, señor! Que se dice así.
Sí, yo me hice...
Socio.
Socio.
De esa clínica.
De esa clínica.
Por si acaso un día me
por
enfermaba.
Por si acaso un día...
O me daba un dolor.
Sí. Pues, ¿tú también estás en eso?
¡No, señor! Casi es como debe decirlo.
O me enfermaba o me daba un dolor, sí.
No quería tener que ir a la casa de socorro, ¿verdad?
¿Cómo no? No sé. No,
¿Qué te ríes?
A mí me gustaba muchísimo ir a la casa de socorro.
Bueno, entonces, ¿por qué no siguió yendo?
Bueno, porque tuve bronca con el padre de ella, que
¿El
me
botó. ¿Padre?
Sí.
¿Pero a qué casa de socorro iba?
A casa de socorro cariño, chico. Socorro cariño. Aquella trigueñita vecina mía que se llama así, Socorro Cariño.
Y esa vecinita suya se llamaba Socorro Cariño.
Sí, no, monísima ella.
Monísima.
Sí, tenía una clase de caminado.
Sí, ¿y qué sí. más?
Una clase de caminado, ella entraba así con una sutileza a la casa.
¿Y miraba?
Sí, y el cuñado atrás, óyeme.
¿Y miraba?
Sí. Oye, y una mirada de lo más inocente.
Se le ve la inocencia en los ojos,
sí,
¿verdad?
Sí, lo único que la inocencia del ojo izquierdo la tiene un poquito entretenida.
Vaya, por Dios. ¿Y qué? ¿Usted iba mucho a su casa?
¿A la casa de quién?
De
sí,
Socorro.
¿Cómo no? Porque aquí entre nosotros, a mí me gustaba mucho Socorro Cariño.
¿Y qué le pasó con Socorro Cariño?
Nacho, porque cada vez que yo pedía cariño, ella pedía socorro.
¡No me digas! ¡Ella pedía socorro!
Sí, figúrate tú, la última vez que pidió socorro salió el padre de ella con una estaca y ya tú sabes.
Sí, lo sacaron de la casa de socorro, ¿no?
Sí, me sacaron de una casa de socorro y me llevaron para otra casa de socorro.
Pero chico, la otra no era la casa de Socorro Cariño.
No, hombre, era la casa de Socorro Me Curo Cromo, chico.
Sí, la conozco. En fin, la cuestión fue que usted se hizo socio de la clínica de Rudecindo, ¿no es eso?
Sí, pero yo me hice socio porque en los anuncios decía que además de la clínica y de la insistencia médica...
De la asistencia médica.
Sí, que daban la medicina también. Sí.
¿Por qué es verdad que la damos?
No dan nada, chico.
Sí,
no dan nada, chico.
Sí, la damos.
No, hombre, la dan, chico. A mí por lo menos no me la dieron, chico. Y eso es una etapa.
Bueno, ya, ya. No discutan más. Y vamos a aclarar eso. ¿Qué le pasó a usted en esa clínica?
Pues nada, chico, que ayer fui yo a esa clínica para que me dieran algo contra el dolor de cabeza, ¿no?
Me dolía mucho.
Sí, chico, bastante. ¿Eh? Porque resulta que ayer me hizo daño el almuerzo.
¿Qué almorzó usted?
Nada, chico, ayer oye, me risa, ¿verdad, chico? Porque primera vez que a mí me da por comer harina con... ¿Cómo se llama?
Con harina
aguacate.
Bueno, ¿pero qué? ¿Almorzó?
No pude almorzar, chico.
¿Y entonces cómo le hizo daño el almuerzo?
Porque me cayó mal, chico.
¿Pero cómo le pudo caer mal una cosa que no comió otra?
Porque lo que pasó fue que mamita está colocada ahora de cocinera en casa de una familia que vive en un quinto piso.
¿Qué tiene que ver su mamita con esto?
¿Cómo que qué tiene que ver? Que todos los días ella me tira desde el balcón una cazuela llena de comida para que yo almuerce, chico. Pero ayer el almuerzo me cayó mal.
¿Y por qué le cayó mal?
Porque en vez de caerme en la mano la cazuela, me cayó en la cabeza. Y estaba llena de harina, ya estaba fría, y tú sabes lo que ves. ¿Ven?
Por eso dice usted que le hizo daño el almuerzo.
Sí, chico, caí, oye, me hizo daño. Llegué a la casa de socorro y lo primero que dijo el médico fue...
¿Qué le pasó al rubio este?
Oye, tú sabes... El daño que hace un cazuelazo en la cabeza de un quinto piso.
No, pero me lo imagino. Entonces usted fue a la clínica a que le dieran algo para el dolor de cabeza.
Sí.
¿Y qué? ¿Usted fue el que lo atendió, Rudecindo?
No, doctor. Yo no atiendo a hombres.
Ah, vamos, usted es especialista en damas, ¿no?
No, señor. Yo soy especialista en dominó. Las damas las juego bastante mal.
Le pregunto si es usted especialista en padecimientos de la mujer.
Bueno, eso sí, eso sí. Porque mi mujer tiene mal genio y me hace padecer bastante.
Bueno, Rudecindo, ¿pero qué es lo que hace usted en esa clínica?
Bueno, dirigirla y administrarla, doctor. Yo estoy sentado en la administración detrás de la caja contadora cuidándolo todo.
Ya, vamos, usted vigila para que los empleados cumplan con su deber, ¿no es
eso? Sí, señor, para que los empleados cumplan con su deber y para que los socios cumplan con su pagar. Porque ahí verdaderamente no vivimos de
aire. Oh, ray. ¿Lo atendió usted entonces, nananina?
¡Yo! Si el sinvergüenza ese viene a verme a mí con un cazuelazo en la cabeza, le doy otro, para que le duela más todavía.
Bueno, ¿y quién atendió a Tres Patines entonces?
El doctor Canister. ¿Usted no conoce al doctor Canister?
Me suena el apellido. ¿Ese doctor Canister no es pariente del doctor Marañón?
Bueno, pariente lejano, sabe usted. Aunque proceden de la misma familia, el parentesco es bastante remoto.
Ah, vamos, son de distintas ramas.
No, de distintos árboles.
¿Y es buen médico el doctor Canister?
¿Cómo no, señor juez? Ya él era presidente de la Liga contra el Catarro y de la Liga contra el Sarampión. Y ahora lo han hecho también presidente de la Lija contra el Sarpullido.
¿De la Lija o de la Liga?
De la Lija, porque el Sarpullido da ganas de rascarse. Y por eso no tiene nada mejor que el papel de Lija.
Bueno,
qué graciosa soy, ¿eh?
¿Y qué
graciosa soy?
¿Y qué?
Adiós.
Sí, se ve.
Estoy tumbando.
¿Y qué le dijo el doctor Canister, Tres Patines?
Bueno, chico, él me desaminó la cabeza.
Sí.
Y me dijo que lo que yo tenía era una protuberancia craneal de origen cazuelero en la parte anterior externa del cuero cabezudo, ¿no?
¿Y eso qué cosa es?
¿Eh?
¿Qué cosa es eso?
Eso es un chichón, pero dicho en términos científicos.
Ah, ya. ¿Y qué le recetó para eso?
Ese problema que el doctor Canister me dijo, chico, ponte ahí un peso plata encima del chichón. Y que lo mantuviera ahí bien apretado hasta que el chichón fuera bajando.
¿Y qué?
Nada. ¿Qué receta me recetó? Pero la medicina no me la dieron esta gente.
¿Cómo que no se la dieron?
No, porque yo fui a donde estaba Rudecindo, le pedí que me diera el peso plata para ponérmelo ahí y él me contestó que de eso nada.
Porque eso no es una medicina.
Hombre, claro que no. Si diéramos esa clase de medicina, las clientes se llenarían todos los días de gente con chichones en las clínicas.
No, eso no es asunto mío. A mí el hombre me recetó, el doctor Canitera, un peso plata. Y la clínica me lo tiene que dar. ¿No es así la cosa?
No, Tres Patines, esa medicina no tiene obligación la clínica de dársela a nadie.
¿Qué cosa, chico? Entonces el cabezazo que mamita se dio esta mañana contra la puerta no le va a servir de nada, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita se dio un cabezazo contra la puerta?
Sí, chico, y ahorita la dejé en la consulta del doctor Carnitero a ver si le receta otro peso. ¿Eh?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Rudecindo y Nananina tienen toda la razón porque los pesos no son píldoras de medicina. Y como esta acusación la vuelva a hacer otra vez, va a salir con un chichón hecho por el señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hablar del amor de las madres, de su entrega y de su capacidad de sacrificio, es algo tan común que el reconocimiento, aunque merecido, ha acabado perdiendo el valor que un día tuvo. Sí, todos los que hemos tenido la dicha de tener una madre buena, una madre abnegada, y quiero pensar que somos la mayoría, todos conocemos la magnitud de ese amor. Pero la vida también nos ha enseñado que hay madres que dejan mucho que desear. Madres que no han querido ni quieren a sus hijos como debieron y deberían quererlos. E incluso madres a quienes nunca hemos dado crédito cuando hablamos apasionadamente de las nuestras. ¿Y cuáles madres son esas? Bueno, las madres de algunos animales. Un reportaje difundido por la BBC de Londres describe el instinto maternal en los animales, y esos animales abarcan desde los moluscos y los insectos hasta las ballenas y los orangutanes. Este reportaje demuestra que hay hembras capaces de sacrificar partes de su cuerpo por sus crías, hembras tan conscientes como nosotros, los seres humanos, de que el mundo, incluso el mundo natural, puede ser muy hostil. Y he escogido algunos casos que se mencionan en este reportaje para que ustedes comprueben que no exagero. Por ejemplo, la mamá pulpo. La mamá pulpo puede poner entre 50 y 200 mil huevos y los cuida durante unos 40 días hasta que se abren. Durante todo este tiempo, la mamá pulpo jamás abandona su puesto de guardia, ni siquiera para buscar comida. Y para sobrevivir el hambre, la mamá pulpo es capaz de comerse uno de sus propios tentáculos. A veces, al final del proceso, queda tan débil que muere. Otro caso curioso es el de las arañas lobo. Las hembras de estas arañas fabrican un saco esférico para depositar sus huevos, un saco que transportan colgado del extremo posterior e inferior del abdomen, como un jardín de niños portátil. Y cuando esos huevos eclosionan, la mamá araña carga a las crías sobre el abdomen. La osa polar. La osa polar suele parir en medio del invierno. Para cuidar al recién nacido, se queda dentro de la madriguera las primeras semanas y le da leche. Pero durante meses no puede alimentarse. No puede salir a cazar. La mamá osa sacrifica su propia reserva de energía para dar de comer a su pequeño. Y otro caso admirable es el de la gacela. La gacela, ese mamífero precioso, ágil, que parece un venado. La gacela, señoras y señores, puede echarse a correr y no solo alcanzar una velocidad de 97 kilómetros por hora, sino mantener una velocidad de 56 durante largo rato. Que una gacela deje sola a su cría en medio de la sabana puede parecer el acto más irresponsable del mundo. Pero lo que está haciendo esa gacela es llamando la atención de cualquier depredador cercano sobre ella. ¿Para qué? Para alejarlo precisamente de su cría, instándolo a atacarla a ella, a despedazarla a ella, la madre, y no a su pequeño. No sé por qué pienso de repente en las madres cubanas que estuvieron dispuestas a separarse de sus hijos pequeños durante la operación Pedro Pan, que estuvieron dispuestas a enviarlos solos al extranjero y permanecer en Cuba para evitar que el destino de esos niños fuera el que ellas temían.
La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven hacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Y para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él.
Amigos, nada más por hoy. Hasta pronto.
La mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cuchero, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cuchero, pare,
pare, cochero.
Y ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la radio de la Cuba Republicana. Entre los más populares programas de la radio cubana estaba La Novela del Aire. Era una radionovela que se ofrecía diariamente a las 8 de la noche y que capturaba la atención del gran público. Escritas generalmente por Caridad Bravo Adams, Armando Couto o Felipe Cañé, y siempre protagonizada por parejas románticas que despertaban grandes simpatías, entre ellos la más popular, María Valero y Ernesto Galindo. En aquellas radionovelas era importante el papel del narrador, algo que creó Félix B. Cañé. El narrador iba guiando al oyente por los vericuetos de la trama. Juan José Castellanos era el narrador impecable de La Novela del Aire. Ábrense las páginas sonoras de La Novela del Aire para hacer vivir a ustedes la emoción y el romance de un nuevo capítulo. Eso decía Castellanos al iniciarse la transmisión. El cuadro de actores de este programa siempre fue de primera categoría, así como los directores y técnicos, los que producían los efectos del sonido, muy importante en aquella época en un programa radial. También estaba el popular Rincón Criollo. Este era un programa radial que se transmitía a las 12 del mediodía por CMQ, desde sus originales estudios de Monte y Prado. El programa era de sátira política y lo patrocinaban los cigarrillos Regalías El Cuño, y la introducción decía: llegó la hora de encender un Regalías El Cuño y asomarnos a ese gran balcón de la popularidad que se llama Rincón Criollo. Rincón del campo cubano, siempre comentado y nunca comprendido. Lo escribe Rodríguez Díaz, lo dirige y protagoniza Medrano y se inicia con las décimas de Clavelito. Medrano interpretaba a don Hilario, que era un viejo guajiro que no toleraba las injusticias y criticaba actos del gobierno. Cuando se enfurecía, cogía un guayabo en la mano para que los bribones, entre ellos su empleado Pitirre, tuvieran que coger la guardarraya. Clavelito también saludaba a todos los visitantes presentes en el estudio, haciendo mención del pueblo o ciudad de donde procedían. Y algún día, cuando Cuba sea libre y se reconstruya su historia, reaparecerán los archivos de tantos programas populares.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
La soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo.